SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Los sindicatos médicos llaman hoy a la huelga a los facultativos de toda España para exigir un estatuto marco propio diferente al del resto de sanitarios. 23 años después del último acuerdo que regula las condiciones laborales básicas del Sistema Nacional de Salud, los médicos de toda España se movilizan porque creen que el estatuto firmado con la mayoría de sindicatos es insuficiente y no cubre sus demandas. Aseguran que en las mesas de negociación no estaban bien representados y que sus responsabilidades necesitan una regulación específica que pase también por el fin de las guardias de 24 horas.
Si no hay acuerdo, mantendrán una semana de huelga al mes hasta junio.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días. Los servicios mínimos van a garantizar los servicios de urgencia y los de asistencia vital, como partos o tratamientos oncológicos. A partir de ahí, varían en función de cada comunidad autónoma. Para las citas médicas no urgentes, el paciente tendrá que acudir y, en caso de no ser atendido por la huelga, el centro tendrá que reprogramarla lo antes posible.
Entre sus exigencias, que las guardias sean voluntarias y que las horas extras también coticen. El Ministerio no contempla más concesiones a los sindicatos médicos. Mariola Laurido.
Las guardias seguirán siendo obligatorias hasta los 55 años y pueden superar el máximo de 17 horas. No computan para la jubilación, están mal pagadas y se mantienen la sobrecarga laboral, las jornadas maratonianas y las incompatibilidades con la privada los discrimina. Motivos de la huelga a la que están llamados 177.000 médicos convocados por 6 sindicatos, los pacientes, los perjudicados por la cancelación de citas.
Entiendo perfectamente la preocupación de los pacientes, pero precisamente es porque nos preocupa muchísimo la atención que estamos dando y lo que está pasando con el sistema sanitario. Por tanto, esta movilización es para proteger la sanidad y la seguridad de quienes la reciben.
Habrá servicios mínimos similares a fines de semana y festivos y del 100% en urgencias, UCIs y oncología, dice Tamara Contreras. Es la médica intensivista que lideró hace 2 años la eliminación de las guardias de 24 horas. Ahora ha recogido 70.000 firmas por un estatuto propio y en contra del firmado entre Mónica García y los sindicatos mayoritarios por no reconocer, dice, el nivel de formación, la mayor responsabilidad y la carga asistencial del colectivo.
A partir de las 8:30 en el abierto vamos a profundizar en las causas de esta huelga, en las reivindicaciones de los médicos y en la propuesta del Ministerio de Sanidad. El Partido Popular y Vox van a abanderar juntos esta semana en el Congreso la prohibición del burka en espacios públicos, una propuesta de la ultraderecha.
La proposición de ley habla de legislar contra la circulación masiva de personas con el rostro cubierto y de individuos que pretenden imponer sus costumbres islamistas en el espacio público. Proponen castigar con hasta 600 euros a quienes usen el burka o el niqab, el que solo permite que se vean los ojos.
El Partido Popular aprobará y apoyará que se debata sobre esto en el Parlamento. Tenemos que fijarnos en las cuestiones que nos unen.
A la espera de avances en las negociaciones de Extremadura y Aragón y con la vista puesta ya en las elecciones de Castilla y León, la portavoz del PP, Esther Muñoz, confirmó así ayer que votarán a favor.
En el espacio de la izquierda esta va a ser también una semana clave del movimiento. Sumar ha convocado el sábado el acto para presentar su referéndum con el lema Un paso al frente. Rufián también ha convocado un debate sobre el espacio de la izquierda. Y hoy, si todo sale según lo previsto, podrán empezar a volver a sus casas parte de los 1.500 vecinos de Grazalema que llevan cerca de 2 semanas desalojados por las consecuencias de la cadena de borrascas.
Se van a ir por fase. Eso significa que van a ir por zonas, porque no todo el municipio va a ser posible a día de hoy. Pero sí ya es una buena noticia el hecho de que pudiéramos tomar esas decisiones que permitiesen la vuelta de algunos vecinos a algunas zonas que ya se consideran o se pueden considerar seguras.
Lo anunció ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, con mucha cautela, se irá haciendo en cualquier caso paulatinamente y por zonas porque los geólogos siguen evaluando la seguridad de buena parte del municipio que está asentado sobre un acuífero. Hoy ya muchos alumnos vuelven a clase en Ronda y en Zahara de la Sierra y son 5 los centros que van a permanecer cerrados. 530 personas han pasado todavía hoy la noche en el polideportivo de Ronda.
Así empieza el lunes, es 16 de febrero.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
La crónica internacional de este principio de semana se escribe por la medida que acaba de aprobar Israel un mecanismo para inscribir de forma vinculante terreno palestino de Cisjordania, es decir, ampliar el control efectivo del territorio. Es la primera vez desde 1967 que Israel toma una decisión de este tipo que ya cuenta con la condena de varios países árabes.
Entre ellos Egipto o Turquía. La medida, que aleja aún más la hipotética creación de un Estado palestino, sale adelante por las presiones de los ministros más ultras de Netanyahu, que persiguen podrían hacerse con el 15% de la zona C de Cisjordania, donde viven unos 300.000 ciudadanos palestinos. La medida contempla también que los colonos puedan registrar terrenos ocupados como propios.
Ante este tablero internacional y con la vista puesta en la guerra de Ucrania, este fin de semana ha terminado la conferencia de seguridad de Múnich. Termina con los matices del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, que empezó el debate diciendo que no querían socios débiles.
La conferencia ha estado marcada por las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero Marco Rubio ha terminado por intentar tender puentes para rebajar el tono tras las amenazas de Trump de hacerse con Groenlandia y tras los múltiples ataques directos contra el proyecto europeo.
Corresponsal Carmen Viñas.
La brecha transatlántica se ha hecho muy patente en la conferencia de seguridad de Múnich. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, rebajó el tono de su antecesor, J.D. Vance, pero criticó a Europa por haber seguido una visión del mundo contraria a la ideología trumpista. E instó a los europeos en varias ocasiones a unirse a Trump para salvar Occidente.
We want Europe to be strong. We believe that Europe must survive.
Queremos una Europa fuerte, queremos una Europa que sobreviva. Nuestro destino estará siempre ligado al suyo, decía Rubio. Pero Europa le dejaba claro que su política es diferente. El canciller alemán marcaba distancias ya en la inauguración del foro. La lucha cultural, la lucha del movimiento MAGA no es la nuestra, aseguraba Friedrich Merz, aunque recordaba a Estados Unidos el mutuo beneficio de su alianza. Con los americanos en retirada, Europa tendrá que hacer más por su independencia y su defensa en tiempo récord, conceptos que se han escuchado mucho en esta edición.
This is a true European awakening.
Se trata de un auténtico despertar europeo, afirmaba la presidenta de la Comisión, von der Leyen, incluso con la cláusula de defensa mutua en Europa. Con Ucrania en la mente de todos, la mayoría de líderes coincidía en que no se vislumbra una paz justa y que Putin no tiene interés en negociar seriamente. La sorpresa de la conferencia ha sido la masiva manifestación contra el régimen de los ayatolás en Teherán. Unas 250.000 personas bloquearon el centro de Múnich con el opositor Reza Pahlavi, recibido como una estrella de rock.
Pues concluida la conferencia de Múnich, Marco Rubio se quedó ayer en Europa para verse con otros líderes europeos. Hoy se va a reunir con el primer ministro húngaro, con Viktor Orbán. El ultranacionalista es el principal aliado de Trump en Europa y tiene elecciones parlamentarias a la vuelta de la esquina.
El jefe de la diplomacia estadounidense va a roparlo cuando falta justo dos meses para esa cita. Ayer se reunió ya con el primer ministro eslovaco, Pablo Morán. Buenos días.
Buenos días. Después de cuestionar el modelo europeo en la conferencia de seguridad de Múnich, Marco Rubio visita a los dos líderes que mantienen la relaciones más tensas con el resto de la Unión Europea, los de Hungría y Eslovaquia, que además conservan vínculos con el Kremlin.
That under President Trump, this administration is going to make not just Slovakia but Central Europe a key component of how we engage.
Este domingo, junto al primer ministro Robert Fico, se comprometió a convertir a Eslovaquia y Europa Central en un componente clave de la interacción de Washington con el continente. Hoy estará en Hungría con Viktor Orbán, que acaba de recibir el apoyo de Trump de cara a las elecciones legislativas del próximo mes de abril, que encara con desventaja. Uno de los grandes asuntos en la agenda será Ucrania, y el gobierno húngaro ha acusado a los líderes europeos de socavar los esfuerzos de Trump por la paz. Las negociaciones trilaterales se retomarán mañana martes. De momento, Zelensky agradecía este domingo en su mensaje diario los compromisos que ha recibido este fin de semana en Múnich de sus aliados en materia de energía y militar para hacer frente al acoso ruso. Kiev confirmó anoche la detención de su exministro de Energía cuando intentaba salir del país un año después de ser cesado por corrupción.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En la agenda del día, hoy Pedro Sánchez va a presidir la firma del Ministerio de Trabajo y los sindicatos para subir el salario mínimo un 3,1%.
Hasta los 1.221 euros. El presidente del gobierno participa esta vez en el acto, no suele hacerlo, y lo hace en una firma que cuenta con el rechazo frontal de la patronal.
Estefanía Salvatierra.
La firma para revalorizar el salario mínimo corresponde al Ministerio de Trabajo, pero en esta ocasión contará con la presencia del presidente del gobierno. Algo poco habitual. Es la segunda vez que Pedro Sánchez asiste, la primera fue en 2020 y solo aquel año el Ejecutivo contó con el apoyo de los empresarios para subir el SMI. Desde entonces, el Ejecutivo, que tiene potestad para elevarlo lo que considere, solo ha sumado a los sindicatos. Algo que este lunes volverá a suceder. El acuerdo hará que los salarios más bajos suban un 3,1%, hasta los 1.221 euros en 14 pagas. Son 37 euros más al mes, exentos de tributación. En torno a 2,5 millones de trabajadores van a beneficiarse de este incremento, que primero debe pasar por el Consejo de Ministros y que tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero. Esta es la octava subida del SMI desde que Sánchez llegó al gobierno y supone un alza del 66%.
En Ibiza, un hombre se ha saltado la orden de alejamiento y ha dejado dejado herida de gravedad a su expareja, que está en la UCI por un traumatismo craneal grave. El agresor ha atacado también a la hermana y a la madre de la víctima. Radio Ibiza, Joan Tur, buen día.
La mujer de 31 años de nacionalidad española permanece ingresada en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos de un centro hospitalario de Ibiza con un traumatismo craneoencefálico grave. El agresor de 34 años que tenía una orden de alejamiento fue detenido poco después por la Guardia Civil en el mismo lugar de los hechos. Desde el Instituto Balear de la Dona han señalado que la mujer agredida se encontraba en su domicilio en el municipio de Sant Antoni con su hermana de 27 años y su madre de 56. Ambas fueron agredidas también, aunque sus lesiones no revisten gravedad y tras ser atendidas en el hospital fueron dadas de alta.
Y todavía sobre gestión sanitaria. En Cataluña el Govern quiere acortar la duración de las bajas laborales a través de incentivos a los centros de salud.
Darán más dinero a los centros en los que los médicos no alarguen por encima de lo estipulado determinadas bajas. En juego están unos 200.000 euros que se reciben por este tipo de objetivos.
Radio Barcelona, Xavi Abelló.
Algunos colectivos profesionales ya se han puesto en pie de guerra porque la Generalitat ha decidido dar incentivos económicos a los centros sanitarios para que las bajas relacionadas con la salud mental o con las lesiones osteomusculares no sean excesivamente largas, no superen el número de días que se considera habitual para la patología. Es uno de los objetivos que se pide cumplir si se quiere percibir más dinero para la gestión del centro. Plataformas de sanitarios exigen la retirada de esta medida, que consideran que hará que el paciente pierda la confianza con su médico.
Puesto que ponen entredicho la equidad y la ecuanimidad a la hora de evaluar, es una coacción a nuestro trabajo asistencial, porque no podemos condicionar nuestras decisiones médicas a unos incentivos económicos.
Es Eva Segura, vocal del Foro Catalán de la Atención Primaria. En el ámbito político, la CUP Esquerra y los comunes exigen explicaciones a la consejera de Salud.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Noticias en este tramo de radio de Castilla y León. Mario Alejandre, buenos días.
Hola, buenos días.
Y de Murcia con Juanjo Asensio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Empezamos, Mario, con esa operación quirúrgica inédita que ha permitido salvar la vida a un burro de 8 meses.
Sí, ha tenido lugar hace unos días en el Hospital Veterinario de la Universidad de León y los responsables han sido los integrantes de la unidad de cirugía equina. El paciente se llama Pablete, es un burro de raza vasca que llegó con una fractura completa y desplazada del metatarso de una de las patas posteriores. Fue trasladado desde Burgos hasta León, a pesar de que había bastantes complicaciones, desde la propia lesión en sí al peso del animal, un animal muy joven que presentaba dificultades, por ejemplo, para recibir la anestesia. Le han colocado 2 placas, tornillos. La buena noticia es que Pablete se ha recuperado del quirófano, que camina con normalidad y que, eso sí, sigue todavía en las instalaciones de la clínica hasta que reciba el alta.
Pablete ya está bien. Las parejas que quieren casarse en la Catedral de Murcia han tenido que hacer largas colas durante largas y frías noches a las puertas de la catedral para que les den una fecha.
En Murcia hay tradiciones que, aunque no estén escritas en ningún sitio, forman parte de la ciudad, ¿no? Y una de ellas es la de esas parejas que, llenas de ilusión y de abrigo, deciden pasar la noche frente a la catedral para asegurarse la fecha soñada para su boda en la misma catedral o bien en el santuario de la patrona, la Virgen de la Fuensanta. Bueno, pues Sara, fiel devota de la patrona de Murcia, tenía claro que quería casarse en su santuario. Y ahí empezó la gincana. Las reservas para bodas en la catedral o en el santuario se realizan una vez al año, momento en el que se abre la agenda en la catedral, que fue en los pasados días 12 y 13. Bueno, pues así, cientos de parejas prepararon sillas, mantas, hicieron cola a la intemperie para ser los primeros en poder apuntarse y reservar su día especial. Como decimos, Sara es una de ellas.
Allá que fuimos los dos, nos cogimos las cosas, la silla de la playa que la llevábamos, las mantas, la comida, y exactamente habían unas 8 parejas porque nosotros éramos los números 9.
Bueno, pues la fecha, de momento no estamos invitados, pero bueno, ya sabemos que será el 16 de octubre de 2027 en el santuario de la Fuensanta. El que algo quiera, algo le cuesta.
Claro, lo importante era conseguir fecha y ya la tienen. Los bomberos de Ávila han tenido que utilizar una de sus escalas para rescatar un dron que chocó contra la muralla. El dueño del dron, entiendo que se expone ahora a una multa.
Sí, y puede ser bastante gorda. El dispositivo quedó atrapado por las redes que protegen los huecos de lo que en su día fue un campanario. El vuelo breve puede salirle caro al propietario del aparato, porque la Unidad de Seguridad y Protección Aérea de la Policía Nacional, tras identificarle, la ha propuesto para una sanción por incumplir la normativa que obliga, entre otras otras cosas, a comunicar el uso de este tipo de dispositivos en entornos urbanos. Según la subdelegación del Gobierno, esa multa puede ir desde los 60 euros, ojo, a los 225.000, depende de lo grave, depende de lo grave que se considere toda esta situación. Hay que recordar que, con la excepción de los que son considerados juguetes, quienes operan el resto de drones tienen que estar registrados en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Mario Juanjo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día y para empezar también la semana. Hoy Raquel García nos propone una lectura.
¿Quién no tiene miedo al paso del tiempo? En el fondo todos somos cronofóbicos, o eso al menos es lo que piensa el periodista y escritor Sergio Fanjul, que acaba de publicar nuevo ensayo y que lleva por título Cronofobia.
Bueno, fundamentalmente es estar concernido, preocupado, obsesionado, X, con el paso del tiempo, ¿no? Que es una cosa que, como digo, a mí me pasa como desde que tenía 14 años, y yo todos los días pienso en cómo pasa el tiempo, o en fin, la edad, ¿no? Estar muy concernido también por la edad, por el momento vital, por la edad que tienen los demás, por la edad que tiene la gente que sale en la tele.
La falta de tiempo, ese gran mal de nuestros días. Cronofobia también habla de esa dificultad que tenemos para lidiar con el paso del tiempo en las sociedades contemporáneas.
Por ejemplo, esta, digamos, desaparición del tiempo, ¿no? Que parece que el tiempo se evapora, que no tenemos tiempo para hacer nada, que estamos completamente abducidos por las tareas, ¿no? Yo creo que esto es en gran parte, pero no solo, cuestión de la tecnología, ¿no? Pero también hay otras cosas que trato en el libro, de, por ejemplo, el miedo al futuro, ¿no? O la existencia de este futuro abolido hoy en día, que no conseguimos imaginar cómo puede ser el futuro, que es un futuro borroso, al que no apetece ir, ¿no?
Es nuestra recomendación de hoy. Esta interesante reflexión no solo sobre la experiencia del tiempo, también sobre la memoria, el edadismo y el fatal presentimiento de que vivimos en un mundo que quizá acabe autodestruyéndose.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.